One, two, three, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. 1:11 de la tarde, abrimos este partido de la una, cómo no, con el derbi noctámbulo. Madrugada del viernes al sábado, 2:00 a.m. hora española, ¿quién lo iba a esperar? Esto no estaba en ningún cálculo previsto. No porque ganara el Atlético, eso era perfectamente posible, sino por la contundencia con que lo hizo. 7-3, un resultado de otros tiempos del fútbol y mucho más en un derbi. ¿Qué diferencia entre uno y otro equipo? Vamos a analizarlo. Aquí están Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Quién lo iba a decir, Rodrigo? 7-3 a favor del Atlético de Madrid.
Sí, no, yo creo que no lo podía esperar nadie. Desde luego, desde el bando madridista, la tercera fase de la pretemporada no ha empezado ni como estaba previsto ni como quería el club por esos resultados. Es verdad que se veían venir algunos síntomas de que el equipo podía ir mejorando poco a poco con respecto al primer partido, pero al final tres encuentros, dos derrotas, un empate y sobre todo la forma, ¿no? Se puede perder por encajar 7 goles en un encuentro frente al máximo rival, 5 goles en la primera parte, 3 en 20 minutos, es algo que no entraba en los cálculos de nadie.
5-0 al descanso, que era un resultado como para frotarse los ojos, y no era consecuencia del alcohol nocturno, no, era verdad lo que estaba pasando en Nueva Jersey. Falta muy grave de intensidad y de concentración. Los del Atlético parecían aviones y el Madrid parecía una maquinaria pesada, falta de reflejos. En el Atlético, Nacho, no quieren echar las campanas al vuelo, pero evidentemente a todo el mundo le gusta ganar y mucho más de este modo.
Hombre, lógicamente el partido, el Atlético de Madrid se lo tomó muy en serio desde el principio. Las 2 semanas de stage ahí en Los Ángeles de San Rafael, se ha dejado notar, se vio desde el primer segundo mucho más metidos en el encuentro y sobre todo la contundencia con la que actuó el Atlético de Madrid, porque prácticamente tiró 6 veces a puerta en esa primera parte, marcó 5 goles. Lógicamente también saben que es un partido de pretemporada, que esto puede cambiar, pero lógicamente la ilusión de los atléticos, sobre todo porque es ante el Real Madrid, a un equipo que es su eterno rival, marcarle 7 y sobre todo que pudieron ser muchos más, pues es inmejorable.
Desde el punto de vista del Real Madrid, Rodrigo, muy preocupante lo que se vio, porque es más de lo mismo de lo que se vio el año pasado. El equipo era prácticamente el mismo, tampoco había nada nuevo. Jovic, que encima se lesionó a los 20 minutos, y ojo, todavía no sabemos, pero no tiene buena pinta esa lesión porque el portero le cayó encima de la pierna.
Sí, las imágenes no son demasiado halagüeñas por eso, ¿no? Porque es una lesión que puede ser importante. Le cayó Black justo encima, se le pudo ahí torcer el pie y no parece invitar a nada bueno. Hombre, lo que ocurre en el Real Madrid es que Zidane se pasó el tramo final de la temporada pasada hablando de revolución, de cambiar cosas, y al final no solo no ha habido revolución, sino que ni siquiera ha habido evolución. Y parece más una involución que otra cosa. Es el mismo Real Madrid con los mismos vicios y quizá alguno más, acrecentado por el lamentable estado de forma de algunos futbolistas. Empieza a ver señalados, esto es una pretemporada. Es verdad que incluso Zidane tiene experiencia de cómo no ganar un solo partido en verano y después hacerse con títulos importantes al final de la temporada, pero hay jugadores, sobre todo de medio campo, que quedan muy señalados. Es el caso de Toni Kroos, flojísimo partido del alemán y flojísima pretemporada de momento para un jugador además recién renovado el contrato, flojísima el partido también y la aportación de Luka Modric, un balón de oro que no ejerce como tal. Isco tampoco está en una forma mínimamente exigible para un equipo como el Real Madrid. En defensa tampoco mejora mucho la cosa con Marcelo, que sigue en el mismo tono de la temporada pasada. Odriozola no termina de funcionar. Y luego los fichajes, solo destellos, algunos destellos que se le presuponen a Hazard, pero que de momento no ha hecho que el belga sea ese futbolista que pueda tirar del carro de un equipo como el Real Madrid. Y Jovic, lo que decías tú, se fue a lesionar en el primer balón que fue a tocar en el partido. Es que no le habíamos visto a Jovic, y en ese primer balón que fue a tocar fue cuando se lesionó, y estamos esperando las consecuencias de esa acción que puede ser una baja prolongada.
En honor a la realidad, el partido quedó marcado también por un gol afortunado a los 45 segundos del partido, un gol que tuvo un preámbulo muy curioso. Thomas Lemar roba la pelota en el mediocampo. Lemar, que no es precisamente la personificación de la garra jugando al fútbol, y sin embargo robó muy bien en la banda, de ahí nació la jugada, y es verdad que luego el remate de Diego Costa pega en Carvajal, o en Ramos, creo recordar, y despista al portero, que no puede hacer nada. A partir de ahí el partido se abre, el Atlético cada vez va más, y
el Madrid es que no daba crédito a lo que estaba pasando.
Sí, pero fue algo recurrente. Es que los goles llegaban en recuperaciones, incluso la de Lemar ni siquiera fue producto de una presión alta. Luego sí, luego recuperó un balón Saúl que da origen al 2-0. Luego también en el gol de Correa, ¿no? Una recuperación también en campo del Real Madrid. En fin, que no aprendió, no solo no aprendió el Real Madrid esa primera acción del partido de Thomas Lemar, sino que fue incurriendo sistemáticamente en el mismo error y perdiendo la pelota cada vez más cerca de la portería de Courtois en la primera parte y de Keylor Navas en la segunda. Yo creo que no puede sacar el Real Madrid ni una conclusión positiva de ese partido, y lo bueno es que quedan 3 semanas para que arranque el campeonato, queda la Audi Cup, ocasión tiene de medirse a rivales también para calibrar su estado de forma, primero el Tottenham, luego ya veremos si el Bayern o el Fenerbahce, para saber si lo de Nueva Jersey fue un mal sueño de verano o todavía está a tiempo de enmendar la cosa para que arranque la temporada con una mínima garantía.
Dijo Sergio Ramos que se habían tomado el partido como un amistoso y que el Atlético se lo había tomado como una final, como un partido oficial. Y de Zidane hemos recuperado una sola frase, hace ya tiempo que la pronunció, pero no va a hablar, por cierto, en la previa del partido frente al Tottenham, mañana a partir de las 6 de la tarde la Copa Audi, la podréis seguir mañana aquí en Onda Madrid a partir de las 5:30 y en directo también en Telemadrid a partir de las 6, frente al Tottenham, frente al subcampeón de Europa. Esta es la frase que dejó Zidane después del 3-7.
Nos metieron 7 goles, no puede pasar, pero los jugadores sabes también ellos, ¿sabes? Están decepcionados también ellos, los primeros. No hay que dar más vueltas. Es un partido de pretemporada. Ellos han sido mejor en todo. Y bueno, ya está.
Tiene que reaccionar urgentemente el Real Madrid. De hecho, eso es una de esas derrotas que quedan ahí señaladas, a pesar de ser una pretemporada. Yo todavía me acuerdo de 1980, de un 9-1 que se llevó el Madrid frente al Bayern de Múnich, porque son cosas que no suceden prácticamente nunca, y esta sucedió, volvió a suceder esta vez este fin de semana. Por cierto, estuvo comentando el partido en la ESPN Santiago Hernán Solari, el que fuera entrenador del Real Madrid.
Sí, Santiago Hernán Solari, que obviamente es alguien que puede hablar mucho de este Real Madrid porque dirigió a este Real Madrid la temporada pasada, y es verdad que ha dicho algo que llama la atención por ser Solari quien lo dice, que al final es alguien que ha estado en la Casa Blanca hace muy poquito tiempo, pero que va en sintonía con los planes del club. Quiere fichar Zidane a Pogba, no se le escapa a nadie. Santi Solari creo que sería de la misma opinión si siguiera dirigiendo al Real Madrid, de la misma opinión que Zidane, porque piensa Solari que algo tiene que cambiar en el medio campo del Real Madrid, que los que hay son muy buenos, pero que van cumpliendo años y ahora mismo no están al nivel que exige el club.
Tony and Luca, they are very intelligent football players.
Son jugadores muy inteligentes y junto con Casemiro conformaron uno de los mejores mediocampos de la historia del Real Madrid. Cuando están al máximo son simplemente los mejores. Pero la verdad es que ya no van a ser jóvenes ni están en sus tempranos 20. Es normal que el club piense en reforzar esa posición con otros jugadores.
Atención a esas palabras de Solari, que como decía Rodrigo, no las pronuncia cualquiera, las pronuncia alguien que ha estado dentro de ese vestuario y conoce perfectamente a los futbolistas que están en él. En el bando del Atlético, 4 goles de Diego Costa, 1 de penalti, 1 de Joao Félix, 1 de Correa, 1 de Vitolo y 2 asistencias de gol de Joao Félix y de Saúl. Por cierto, para mí, opinión personal, 4 goles marcó Costa, pero Saúl hizo un partido extraordinario, para mí el mejor del partido, Nacho.
Sí, yo creo que al contrario de lo que contaba Rodrigo con los jugadores de Real Madrid, en el Atlético de Madrid todos los jugadores destacaron. Los viejos, vamos a decir, los Saúl, Diego Costa, Oblak y los nuevos, porque tanto hay que recordar que la defensa era prácticamente nueva, con Trippier, con Lodi, con Mario Hermoso, solo era Savic. Todos estuvieron entonados, ninguno dio un perfil bajo a ese partido. Y luego, claro, como tú dices, Saúl en el centro del campo junto a Coque, que es una pareja que ya Simeone en otras pretemporadas ha intentado utilizar, salió perfecto. Yo creo que la posición de Saúl es esa, es de ahí de medio frente, pero con llegada, con libertad, no tan tareas defensivas como tenía. Y bueno, hay que ver la nueva versión de Lemar, que también jugó bien, de Vitolo en el banquillo aportó, y como tú bien decías, Diego Costa, que creo que se ha recuperado al Diego Costa de las primeras temporadas en del Atlético de Madrid, marcó 4 goles. Y vimos al Diego Costa auténtico, en lo bueno,
expulsión incluida,
y en lo malo. Para Diego Costa no hay partidos amistosos.
Eso tiene que corregirlo, porque un partido como estaba este controladísimo, no sé si iban ya 6-1 cuando pasó esto o algo parecido, Es verdad que Carvajal hace una falta, pero no puede perder los nervios. Esto en un partido oficial son 3 o 4 partidos de suspensión.
Hay que recordar que Diego Costa viene de una sanción de 8 partidos, claro, de la temporada pasada. Bueno, es el Diego Costa para lo bueno y para lo malo. Y sobre todo, como bien decimos, la afición del Atlético quería ver a Joao Félix en un partido importante. Uh-huh. Ante un equipo grande como es el Real Madrid. Era su primer partido y... desde luego dejó muestras de lo que puede aportar, empezó a amortizar ese fichaje, esos 127 millones, con asistencias y con goles incluidos.
Ha hablado con los compañeros del Diario Arenas, ha dejado algunas frases interesantes, ¿no?
Sí, habló con nuestro compañero de las, que no me sale ahora mismo el nombre,
con Piku.
Con Piku, todo lo que he conocido con Piku. Habló después de ese partido, era su primer derbi, lógicamente dejó frases interesantes. Le preguntó nuestro compañero por ese partido, por jugar su primer derbi, que para él fue como un partido soñado.
Acabé muy contento. Fue mi primer derbi y hacer lo que hice es un poco difícil. Y por eso estoy muy contento por el resultado.
Bueno, muy contento por el resultado y todo el mundo pregunta, Joao Félix era el hombre, pues el jugador cuando estaba en el Benfica, que todo el mundo, toda Europa quería grandes equipos con mayor potencial económico que el Atlético de Madrid y fue el conjunto rojiblanco el que consiguió su fichaje. Se le preguntó por eso, ¿por qué elige al Atlético y no al PSG, al Manchester City o al Real Madrid?
El Atleti es un club que trabaja muy bien, forma a muy buenos jugadores y el Cholo trabaja muy bien con los delanteros y eso me ha ayudado a elegir el Atlético de Madrid.
Y también contribuyó a ese fichaje del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone. Habló con él, dice que solo habló una vez pero que fue suficiente. ¿Qué le dijo Simeone?
Simeone me dijo que iba a aprender mucho y que me iba a ayudar mucho para crecer como futbolista y así ganarlo todo.
Bueno, pues eran algunas de las respuestas de Joao Félix, que como decimos realizó un gran partido. En general, todo el Atlético de Madrid, decía Rodri antes, que no pudo sacar el Real Madrid nada positivo de ese partido. El Atlético sí ha sacado muchas conclusiones positivas. La única negativa, la lesión de Morata en los primeros minutos. Ayer, en Orlando, en el nuevo estadio de pretemporada del Atlético de Madrid en la ciudad americana, no se entrenó por precaución porque Diego Pablo Simeone, conociendo lo que pasó la temporada pasada, no va a querer correr ningún riesgo y por tanto Morata, que sí puede estar el próximo jueves ante ese combinado de estrellas de la MLS, no se entrenó en el día de ayer.
Están los madridistas cabizbajos en el día de hoy y los atléticos están, fíjate, como motos después de ver el 7-3 del pasado sábado. Nos escucha un exfutbolista del Atlético de Madrid, un ex capitán del equipo rojiblanco, Miguel Ángel Ruiz. Miguel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy los atléticos estáis de enhorabuena, ¿eh?
Sí, estamos muy contentos porque no olvidemos que el fútbol, y yo que he sido futbolista, lo tenemos muy en cuenta, que es para nuestros aficionados, que son los que mueven y por los que se hace todo lo que hacemos en el campo. Entonces, pues todos los aficionados, yo ahora lo soy, ya no soy futbolista, pues estamos contentísimos de ver cómo ha empezado el equipo y además un partido que para mí y para todo el mundo era histórico, pues es la primera vez que se enfrentaban en un derbi Atlético Madrid-Real Madrid, Real Madrid-Atlético de Madrid en América.
¿Qué te pareció la presentación en sociedad del chaval de Joao Félix con 2 asistencias y un gol?
Bueno, Joao Félix estuvo brillante como el resto del equipo. Creo que el equipo consigue el otro día esos 7 goles que pudieron ser más por la brillantez de todo el grupo. Luego ahí es verdad que Joao Félix estuvo brillante en esas 3 o 4 pinceladas que dio de su talento. Pero qué decir de Saúl, qué decir de todo el grupo defensivo, de toda la presión, de toda la intensidad que todos los futbolistas, de Koke, en fin, es que te pones a hablar de todos y hay que destacar casi a todos.
Después de lo que vimos el otro día, ¿crees que Diego Costa ha vuelto para bien, ese Costa que tanto echó de menos el Atlético la pasada temporada?
Sí, Costa ha dado un paso al frente y ha dicho, aquí estoy yo, pero Costa, que es un futbolista extraordinario, con unas cualidades excepcionales, tiene que seguir tratando de canalizar esa energía que tiene para convertirla en que casi todo, al 95% como mínimo, sea energía positiva y dejar un poquito de lado esa otra energía que hace que a veces le pierden las formas y no es bueno para el equipo. Tiene que ser bueno para el grupo, como casi siempre lo es, porque además es un jugador que lo da todo y lo ha dado siempre todo por el club.
Se nota quizá este verano, Miguel Ángel, que el Atleti ha confeccionado la plantilla muy pronto. Solo le queda como mucho un retoque, que sería la salida de Correa y la llegada de James. Viendo cómo está el equipo, viendo cómo está Correa, que es mejor cuanto más cerca está de la portería rival, ¿te parece pertinente, te parece necesario el esfuerzo por James?
A ver, yo no sé si James es el jugador del que se está hablando. Evidentemente hasta miembros de la junta directiva lo han sacado a colación, pero ahora mismo yo no le vería mucho sitio en el equipo, porque para que entrara James tendrías que quitar a otro futbolista de ese nivel. No sé si Correa va a seguir. Lo que sí tengo claro es que si viene James, James va a ser otro futbolista distinto al que estamos viendo hasta ahora. Y quiero explicar esto porque voy a poner el ejemplo de Arda Turán. Es decir, que James, que es un futbolista que todo el mundo destaca, como es natural, por su gran calidad técnica, que a veces saca con cuentagotas, eso no le va a servir solamente para jugar en el Atlético de Madrid. Va a tener que hacer lo que hizo en su día Arda Turán, y lo consiguió el Cholo Simeone, y lo que creo que, además, creo que lo han dicho por aquí y por pasiva, están tratando de conseguir con Lemar. Entonces, bueno, pues si se queda Correa, perfecto, porque ha demostrado que es un jugador que te cambia partidos y que si está metido es muy útil para el grupo. Y si viene el que venga, pues seguramente se tendrá que amoldar a lo que demanda este equipo.
Yo creo que a Simeone le valdría el James de la primera temporada en el Madrid con Ancelotti. Fueron 15 goles y 19 asistencias, algo así. Y sobre todo, una diferencia muy importante, aquel James que jugó de interior, si recordáis, porque no había media punta como tal, mordía, estaba muy motivado y lo demostró, porque los siguientes años ya no volvió a verse al mismo James. Ese James sí tendría sitio en el Atlético, porque como dice Miguel, en el Atlético si no presionas y no muerdes, no vas a jugar. El caso más evidente, por ejemplo, es Lemar, que incluso ha cambiado su manera de jugar para apretar, para morder, y no hemos visto al verdadero Lemar que todos esperamos, de medio campo para arriba, el que vimos en la Liga Francesa. ¿Tú crees que Vitolo puede recuperar su nivel este año? Porque ha comenzado muy bien la pretemporada, Miguel.
Sí, yo creo que la clave va a ser el que tenga continuidad, en el sentido, no ya de que le ponga el entrenador a jugar, que también, sino que esté habilitado físicamente para jugar, es decir, no tenga esos altibajos que ha tenido por culpa de las lesiones, ¿no? Entonces, si él tiene suerte y no se lesiona, creo que ha empezado fenomenal, como todo el grupo, y es un futbolista que necesita estar muy en forma por su físico. Y si está en forma y si está bien, que no tiene ninguna dolencia, creo que es un jugador muy importante. Por eso decía lo de James, que es que en el Atlético de Madrid ahora mismo hay muchos futbolistas de tres cuartos de campo hacia arriba, que si viene otro de ese nivel, pues es muy difícil, no pueden jugar más de 11 jugadores, entonces es complicado.
Ya que estamos repasando nombres, y tú que has sido uno de los mejores defensas en la historia del Atlético de Madrid, quería preguntarte por esa línea, porque prácticamente jugaron todos nuevos y parecían demasiado compenetrados, parecía que estaban jugando juntos varias temporadas, pero en concreto Mario Hermoso, prácticamente un entrenamiento y desde el principio Simeone apuesta por él y ha jugado los dos partidos de pretemporada que ha realizado el Atlético cuando estaba Mario Hermoso. ¿Qué te parece?
Sí, me parece, en general, todos me han gustado muchísimo todos los fichajes. Luego lo tienen que hacer bueno ellos, porque al final los futbolistas son los que tienen la última palabra en su adaptación, en cambio de algunos de país, otros de equipo, pues no todos lo llevan igual. Pero en el caso de los centrales, quizá todavía no se puede hacer un cálculo, porque falta Jiménez. Cuando Jiménez esté a pleno rendimiento, ahí ya se va a ver quién se hace con el puesto. Creo que va a haber una disputa muy, muy bonita. En el caso de Mario Hermoso, pues es un jugador que viene muy rodado, ya había hecho sesiones de pretemporada, y eso yo creo que lo ha notado en el sentido positivo de meterse en el grupo. Además le da al grupo algo que es muy bueno, para que no sea igual que los otros centrales. Este es un chico que maneja muy bien la salida de balón, con un pase largo preciso, y creo que además viene con unas ganas de demostrar que no, lo que ha hecho en el Español esta temporada pasada no ha sido una casualidad, y sobre todo yo creo que es la competitividad que están teniendo entre ellos, porque luego si hablamos del otro central, que es un central con mucha experiencia, Felipe el brasileño, pues creo que también le puede dar mucho, mucho al Atlético de Madrid, porque es un jugador que viene de jugar muchos partidos en Champions, en un equipo con mucha exigencia también como el Oporto. Creo que va a ser muy bueno también para el club.
Este es como tú entrando de cabeza, es bravo, ¿eh?
Sí, sí, me gusta. Sí, va, bueno, lo que yo no conseguiría nunca es hacer la celebración que hizo.
Sí, eso es más complicado.
Eso te garantizo que no. Pero sí, porque él tiene mucho poderío en el salto y tiene una cosa que es importantísima, que es la decisión para atacar el balón. Porque hay gente que defiende muy bien, va muy bien de cabeza, pero luego no sabe atacar el balón en ataque. Y él lo hace muy bien y sabe marcar muy bien los tiempos, y creo que sí que puede, si tiene partidos, pues va a ser muy útil también en esa faceta.
Bueno, pues hoy queríamos hablar con un rojiblanco de pro, porque la familia rojiblanca está de enhorabuena. Un triunfo 7-3 sobre el Real Madrid no se produce precisamente todos los días. Miguel Ángel Ruiz, exjugador del Atlético, excapitán del equipo rojiblanco, ADN 100% Atlético. Un abrazo, Miguel. Bueno, volviendo ya a la actualidad más de hoy, Rodrigo, ha vuelto el Madrid a los entrenamientos esta mañana en Valdebebas, ya lo decíamos antes, con Bale y con James.
28 jugadores, nada menos en Valdebebas a las órdenes de Zidane, los que ya estaban, más los 4 de la Copa América, Valverde, que incluso se ha entrenado con el grupo, Militao, Casemiro y James Rodríguez. Hay que decir que Bale y Jovic no se han dejado ver, han estado en el interior de las instalaciones, seguramente Jovic realizándose esas pruebas médicas, y Gareth Bale, pues algún tipo de motivo tendría para no haber aparecido en el campo de entrenamiento, aparte de Asensio, Brahim y Mendy, que continúan con su recuperación. Pero sobre todo, noticias dos. La de James Rodríguez, 787 días después, se ha puesto la camiseta del Real Madrid para verse las caras con Zidane. Él mantiene su postura, se quiere marchar y quiere hacerlo al Atlético de Madrid. Así que ya sabe Zidane lo que quiere el futbolista, ya sabe el futbolista lo que quería Zidane. Ahora solo falta que el club se ponga de acuerdo para aceptar la oferta del Atlético de Madrid. Al final estamos hablando de 40 millones de euros más 10 en objetivos. Son al final esos casi 50 millones de euros de los que se viene hablando desde el principio. Lo que ocurre ahora es que en el Real Madrid hay alguien que no es Zidane. Piensa que con la lesión de Asensio quizá James podría tener cabida en el club. Eso se ha filtrado en las últimas horas, aunque ya digo, la voluntad del futbolista es inflexible y lo que quiere es marcharse al Atlético de Madrid. Y luego está lo de Gareth Bale. Es un error, algo ha fracasado, algo ha fallado, si Gareth Bale todavía sigue en el Real Madrid, porque desde que llegó Zidane, una de sus primeras peticiones a la directiva era que se marchara el galés. No ha funcionado la estrategia, Gareth Bale sigue en el Real Madrid y la situación no hace más que enquistarse, porque ahora el Jiangsu Suning, que es el club que le ofrecía 3 años de contrato a cambio de 25 kilos limpios por cada uno de ellos, ya ha buscado el relevo de Gareth Bale. Es verdad que la negociación se había roto en las últimas horas, incluso Gareth Bale empezaba a no gustarle demasiado la idea de la aventura asiática, tan cómodo como está en Madrid, y es verdad que al Real Madrid tampoco le apetecía nada dejar salir gratis a un futbolista que le costó 103 millones de euros, pero es que además este club chino ya ha buscado a su relevo, se trata del delantero croata del Anderlecht, Ivan Santini, así que da por cerrada la plantilla. A día de hoy la situación es que a Bale le quedan 3 años de contrato, que él prefiere quedarse, aunque Zidane no le quiere, y que su agente, mientras, sigue enredando con declaraciones que no hacen más que abrir la brecha que ya existe entre los dos. La solución, encontrar un equipo chino y cerrar el acuerdo antes del día 3, que es cuando se cierra el mercado en el gigante asiático. buscar ese destino en la Premier League antes del día 8, que es cuando se cierra el mercado de la Premier, y si no, Zidane se lo va a tener que comer y va a tener que ingeniárselas para buscarle acomodo y sacarle el mayor rendimiento posible.
Ahora hablamos de Pogba. En el Atlético de Madrid están trabajando, pero en Orlando, porque están todavía en Estados Unidos. ¿Tienen compromisos todavía allí, Nacho?
Sí, tienen todavía compromisos dos, uno en Orlando y luego jugarán en México ante el Atlético San Luis, y hoy va a tener el Atlético doble sesión de entrenamiento, pero también se está entrenando aquí en el Cerro del Espino, porque Jiménez y Santiago Arias pues se han vuelto de sus vacaciones, llevan ya unos días entrenando, y hoy debe reincorporarse el último jugador que faltaba por entrenarse, por volver a la actividad, que era Thomas Partey, que una vez que jugó la Copa de África, pues hoy debe de reincorporarse, como digo, a los entrenamientos. Y también el Atlético pendiente, por lo que decía Rodrigo, de la llegada, de la posible llegada de James, que va unida a la salida de Ángel Correa.
Que se está complicando, ¿eh?
Sí, lo tenía prácticamente hecho con el Milán lo quiere, lo que pasa que no quiere pagar tantos millones. El Atlético ha puesto un precio de salida en torno a los 50 millones, el Milán no quiere llegar a tanto y se quiere quedar en los 40. Además, ha hecho una oferta también, está detrás del jugador del Lille francés, Rafael Leao, uh-huh, que es por esos 40 millones, pero bien es cierto que si realmente, finalmente el Atlético Madrid o el Real Madrid le da la posibilidad al Atlético de fichar a James por unos 40 millones, pues yo creo que el Atlético también rebajaría sus pretensiones y por unos 40 millones, 45 saldría Correa hacia Milán.
Y hay un Pogba ya en España, Rodrigo.
Sí, hay quien ha querido ver en la llegada del hermano mayor de Pogba a España un indicio del fichaje de Paul por el Real Madrid. Lo cierto es que a falta de Paul, el que ya está aquí para jugar en el manchego es Matías, que se ha acordado de su hermano al aterrizar en Barajas.
Zidane es un gran nombre del fútbol y un gran nombre en el para Francia. Mí y mi hermano estamos siempre tranquilos. No es porque tiene rumores que va a venir aquí. Estamos tranquilos, vivimos como siempre. No pasa nada. Si tiene que venir, va a venir. Si no tiene que venir, no va a venir. Pienso que mi hermano va en cualquier equipo, va puede ayudar. Entonces, si toca el Madrid, lo va a ayudar al Madrid. Yo quiero siempre el mejor para mi hermano. Si piensa que está el mejor equipo para él ahora mismo, va a venir. Si no piensa que es el equipo que tiene que venir, va a venir.
Bueno, pues Matías Pogba es nuevo futbolista del Club Deportivo Manchego Ciudad Real y nos escucha el presidente del equipo manchego, Pascual Pérez. Presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha sido fichar a Matías Pogba, el hermano mayor de Paul, y el club, el manchego, ha saltado a las primeras páginas de todos los medios informativos.
Sí, la verdad que nosotros, bueno, cuando surgió el posible fichaje, bueno, sabíamos que iba a tener repercusión, pero desde luego no nos imaginábamos, mucho menos, que la repercusión mediática sería tan grande.
Le han llamado de todas partes de España, incluso supongo que del extranjero también, ¿no?
Del extranjero no me han llamado todavía, pero de todas partes de España sí.
¿Lo esperaba? Cuando se hace un fichaje como este, ¿se tiene tan en cuenta el boom que pueda causar como las condiciones del jugador?
No, te puedo asegurar que nosotros buscábamos un jugador de esas características y bueno, sabíamos que iba a tener, pero no imaginábamos que la repercusión mediática sería tan grande.
Pero no viene mal, ¿no?, para un equipo como el manchego en este caso.
Sí, sí, por supuesto, a eso siempre viene bien que se nos conozca y que bueno, pues que este jugador haya recaído en nuestro club, pues yo creo que es señal de que las cosas no se están haciendo mal, ni deportivamente ni socialmente.
El chico está en Ciudad Real descansando, hoy creo que empiezan ya a trabajar. ¿Ha estado con él en las últimas horas?
Sí, la verdad que este fin de semana hemos estado con él en varias ocasiones. Sí, esta tarde ya empezamos a entrenar.
¿Cómo es el chaval?
O sea, empieza. Pues la verdad que a mí me ha sorprendido. Para mí he visto, o lo que yo he hablado hasta ahora con él, un chico muy sencillo y humilde. No, en ningún momento aparenta ser quien es.
Él habla perfectamente español, ¿no? Porque ya estuvo en el Celta B hace tiempo. Allí llegó a coincidir pues con nombres muy conocidos como Hugo Mayo, José Lu, Rodrigo Moreno. O sea que habla bien el español, ¿no?
Sí, sí, él habla perfectamente el español.
Estaba complicado fichar al hermano. Pues tampoco viene mal, Matías, ¿no?
claro. viene bastante bien a nosotros, creo que, y es lo que estoy diciendo, que bueno, que a partir de que ahora ya pase el boom mediático, pues bueno, a partir de esta tarde lo que queremos ver es el Deportivo, que es lo que a nosotros también nos interesa.
Cuando el presidente del Manchego escucha que por el hermano piden 170, 180 millones, ¿qué piensa?
Pues bueno, que estamos hablando de cosas muy, muy, muy grandes.
Pues este viene libre, ¿no?
Cantidades muy estratosféricas.
Este viene libre, digo, ¿no?
Sí. Nosotros somos un club humilde y no podemos pagar traspasos.
Rodrigo.
A mí me gustaría saber, presidente, porque no deja de sorprender, ¿no?, ver en la misma frase Pogba Manchego. ¿Cómo se da el fichaje? ¿Quién se lo ofrece? ¿A quién acuden ustedes? ¿Cómo es ese proceso para que acabe un Pogba jugando en Ciudad Real?
Bueno, pues esto surge a través de nuestro entrenador, de Sergio, que bueno, pues hay una persona que bueno, pues tiene muy buen concepto de él como entrenador, lo ponen en contacto con el representante de Matías, y bueno, a partir de ahí empiezan las conversaciones con su representante y con un miembro de la junta directiva, y bueno, pues así se lleva a cabo el fichaje.
Y luego, usted es presidente del Manchego, pero seguramente también tendrá su equipo en el corazón, ¿no?
Sí, soy madridista.
Usted madridista, claro. Ha hablado con Matías, habrá salido el tema, ¿no?
No, y ya lo he dicho, no hemos hablado de eso nada, porque desde el primer momento que llegó a Barajas, vi que ese tema no era, o no le gustaba mucho hablar de ese tema. Y bueno, yo en ese sentido soy bastante discreto, y de verdad que no he hablado. Yo personalmente, no sé si algún directivo, pero yo personalmente no he hablado nada de ese tema con él.
Pero se le llama Florentino y tiene que echar un cable, lo echa, ¿no?
A ver, está claro que yo a Florentino no le puedo decir nada de eso, porque no, pero si se lo pudiera hacer, o sea, si lo pudiera llamar y decírselo, por supuesto que sí, como madridista, por supuesto que sí, y si tenemos a su hermano aquí, pues desde luego que sí.
Hombre,
pero,
para...
no se tomará esa decisión de quien la tenga que tomar, porque el Manchego, o en este caso yo, quiera que venga.
Para Matías estar a 50 minutos en tren de su hermano sería un aliciente, ¿eh?
Está claro que sí, que a estar a 50 kilómetros de Madrid, pues sí, será aliciente, pero ya digo, no creo que la decisión se tome porque Matías esté aquí.
Bueno, mañana presentan al jugador y esperan pues una gran afluencia de periodistas, ¿no?
Vamos, tampoco sabemos exactamente, porque nadie ha confirmado, pero sí, por las expectativas y por lo que estamos escuchando, pues entendemos que sí, que vendrán bastantes medios de comunicación.
Pues es Pascual Pérez, presidente del Club Deportivo Manchego Ciudad Real, equipo de tercera división que acaba de fichar a Matías Pogba, el hermano de Paul Pogba, al que pretende el Real Madrid, como todos sabéis, desde hace mucho tiempo. Presidente, que salga bien la operación, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
El partido de la una en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Por favor, Jorge. Una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien,
yo creo
qué
que
bien.
Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... te la, la audiencia te la
de
coloca...
esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas
tú? Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 46 minutos de la tarde, estamos en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Vamos con el Getafe y con el Leganés, la última hora de ambos equipos. El Getafe que tiene esta semana muy apretadita, Nacho.
Sí, con dos partidos de pretemporada. Este fin de semana jugó uno en el Mántico ante el Sporting de Gijón. Empate a uno con un buen gol de Cucurella.
¿Con la derecha?
Sí, sí, con su pierna mala, que ya empieza a hacer efectivo su fichaje. El Getafe, como decimos hoy, comienza su segundo stage de pretemporada en Alicante, en Campo Amor. Van a estar hasta el próximo día 1 de agosto y, como decimos, el miércoles, el primer compromiso allí en Campo Amor ante el Albacete. El viernes será ya aquí en Madrid, en el Coliseum, ante el Crotone, aunque a falta de confirmación y si no cambia nada, va a ser a puerta cerrada.
El Crotone, que era el equipo de Leandro Cabrera, por cierto, ¿eh?, el central del Getafe. Empate a uno frente al Sporting con golazo de Cucurella. Un Getafe que se reforzará todavía con algunos futbolistas más, pero están por venir, ¿no?
Sí, sobre todo en el medio centro. Faltan dos jugadores en ese medio centro. Ahora mismo solo tienen a Arambarri, a Maximovic y a Vergara, y por tanto se quiere buscar dos jugadores en ese medio centro.
Y el Leganés acabó su periplo africano, Laura.
Sí, acabó con victoria 2-0 ante el Ittihad de Tánger, con goles de Eraso y Sabin Merino. Hoy es jornada de descanso para el Leganés, que volverá ya mañana en Madrid a preparar el siguiente compromiso, que va a ser el miércoles, partido amistoso ante el Alcorcón a las 9:30 de la mañana en las instalaciones deportivas de Butarque. Antes vamos a tener dos presentaciones. Mañana, Marc Navarro y Roberto Rosales, dos de las últimas incorporaciones que llegaban junto con Brad Waite y que los tres participaron en ese último partido ante el Ittihad en Tánger. Mañana serán presentados, como decimos, tanto Marc Navarro como Roberto Rosales. Por lo demás, en el mercado se sigue buscando alguna posición más en la defensa, también en el centro del campo y sobre todo también un delantero.
Es la última hora del Leganés, 1:48. Continuamos en este partido de la una. La selección española sub-19 masculina volvió ayer tras proclamarse campeona de Europa. Derrotó en la final el pasado sábado por 2-0 a la selección de Portugal, Fran.
Así es, el camino de la rojita hacia la final no fue para nada fácil, teniendo un grupo complicado con Italia, Portugal y Armenia, y luego en semifinales contra Francia, donde consiguieron el pase a la final en los penaltis y volverían a reencontrarse con Portugal en la final. El conjunto de Santidenia superó al conjunto luso con un resultado de 0-2, con 2 goles del jugador del Valencia, Ferran Torres. El valencianista abrió el marcador en el minuto 34 con una volea tras recibir el balón por un error de la defensa portuguesa, y el segundo gol fue en el minuto 51 de un tiro raso muy preciso pegado al palo del guardameta portugués. Y ya la selección sub-19 llegó a Madrid y Santidenia se mostraba orgulloso con el equipo que ha tenido y dice que puede ser el fin de una nueva etapa.
El seleccionador nacional sub-19.
Muy contento por el trabajo de este año que hemos hecho. Hemos sufrido mucho hasta llegar hasta esta final. Hemos pasado por fases de clasificación muy duras en Holanda y luego en el torneo creo que el equipo ha ido mejorando hasta llegar a la final, y creo que hemos hecho un gran partido para ser campeones. Llevo 4 años con ello, que creo que hoy se acaba ya esta etapa y que estaré eternamente agradecido. Son mis piratas y bueno, nos tenemos un cariño especial.
Dos jugadores del Atlético de Madrid entre los campeones, Ricard y Víctor Mollejo, y cuatro jugadores del Real Madrid, Víctor Chus, Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco y Moja. Estos dos últimos han sido titulares habituales en el equipo de Santi Denia. Una generación, la del 2000, a la que pertenecen la inmensa mayoría de esta selección, que fueron campeones de Europa sub-17, que fueron subcampeones del mundo también de la categoría, perdiendo en la final contra Inglaterra, y que ahora han sido campeones de Europa. Algunos de ellos, sub-19, algunos de ellos han debutado ya en Primera División. El caso de Ferran Torres con el Valencia, el caso de Brian Gil con el Sevilla, o el caso de Abel Ruiz con el FC Barcelona. Eso en cuanto a la selección nacional sub-19, y en Segunda División, nuestros equipos, los equipos madrileños, siguen con sus pretemporadas, Laura.
Sí, el Rayo Vallecano ha vuelto hoy al trabajo, doble sesión en Vallecas, y con una nueva noticia, un nuevo fichaje. Se trata del central montenegrino Esteban Sedelić, procedente del Levante, de 28 años. Según la prensa valenciana, el Rayo Vallecano habría pagado unos 300.000 euros. Es internacional por Montenegro y la temporada pasada estuvo en el Albacete, así que tiene experiencia de sobra. Albacete y Almería, experiencia de sobra en la Segunda División. Ya lo apuntábamos el viernes, que podían hacerse con los servicios de este central, y todo por la lesión, recordamos, de Emiliano Velázquez. Precisamente el jueves fue operado y el viernes confirma el Rayo Vallecano la noticia: la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, así que se pierde lo que resta prácticamente de temporada. El próximo amistoso para el Rayo Vallecano va a ser el miércoles 31 de julio ante el conjunto de Las Rozas, recién ascendido a Segunda División, en la ciudad del fútbol de la Federación Española de Fútbol, a las 9:30 de la noche, eso sí, a puerta cerrada.
Así están las cosas, por tanto, en cuanto al Rayo Vallecano, que sigue con problemas, por cierto, con los aficionados, que siguen muy enfadados con el asunto de los abonos, y ha habido pintadas este fin de semana en el estadio y en la ciudad deportiva.
Sí, en el estadio el pasado viernes, de hecho lo denunciaba el Rayo Vallecano a través de sus redes sociales, aparecieron pintadas y además también algunas cerraduras habían sido manipuladas con pegamento del propio estadio de Vallecas para poder acceder, lo que retrasó que se pudieran abrir las oficinas. Y también este fin de semana la ciudad deportiva de la Fundación Rayo Vallecano ha aparecido con pintadas en contra de prensa y la directiva. Todos recordamos, viene por el tema de los abonos. Aún así, el Rayo Vallecano sigue con la venta. Ya se han cerrado en 7.000 abonos los que han podido repetir localidad. A partir de mañana martes se abre el plazo para los que pueden cambiar de localidades.
El Fuenlabrada sigue reforzándose de cara a la próxima temporada, su primera temporada en Segunda División.
Dos de una atacada. Delantero canario Héctor Hernández, de 23 años, se ha hecho con los servicios cesión procedente del Atlético de Madrid, este delantero que la temporada pasada, lo recordarán, jugó en el Rayo Majadahonda, y también consigue la cesión del extremo angoleño Anderson, en este caso procedente del Alavés, aunque la temporada pasada militó en el conjunto francés del Xoxo. Es también un futbolista de 23 años que puede jugar tanto por banda izquierda o incluso como delantero. El Fuenlabrada, que va a estar en Oliva, en Valencia, hasta el próximo miércoles 31 de julio.
Y el Alcorcón, por su parte, también jugó este pasado fin de semana, perdió por la mínima frente al Granada, un equipo de primera.
Sí, 1-0, cerró el Alcorcón con esa derrota ante el Granada, su estase en Marbella, aunque dio muy buena imagen el conjunto de Fran Fernández, y ya regresa a la capital de España, bueno, a la localidad del sur de Madrid, mejor dicho, el Alcorcón, porque el próximo partido, como comentábamos antes con el Leganés, va a ser este miércoles a las 9:30 ante el conjunto pepinero, y también con una nueva cara, no tan nueva, porque ya militó hace algún tiempo, hace algunas temporadas en el conjunto alfarero, Adrián Dieguez, central de 23 años, que llega cedido por parte del Alavés una temporada.
Así están las cosas en los equipos de Segunda División de la Comunidad de Madrid. Dejamos el fútbol antes, se me olvidaba, sí. Hoy ha comenzado a entrenar el Club Deportivo Tacón Real Madrid. Lo empieza a hacer en Valdebebas.
Sí, el nuevo Real Madrid lo será ya de pleno derecho la próxima temporada, y lo hace también con noticia de segundo refuerzo de renombre, Taisa Moreno, brasileña de 30 años, que juega en el centro del campo y llega procedente del Milán, con el que militó la temporada pasada y que es internacional, indiscutible con la selección de Brasil, con la que jugó el último Mundial. Se suma a la delantera, sueca. Ya habían fichado el tacón a la internacional sueca Kose Asllani.
Son los dos fichajes del equipo madrileño. 1:54, vamos con motor. Nos escucha el director de Pole Position, Juanma Fernández. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
No nos aburrimos ayer con el Gran Premio de Alemania, ¿eh?
Vaya tres carreras que llevamos y vaya carrera en lluvia, la primera de este año la que vivimos ayer.
una carrera impresionante, loca, desde la primera bandera hasta la última, ¿eh?
Pues sí, absolutamente. En esa segunda victoria de Verstappen, una carrera maravillosamente loca, en la que vivimos y probamos por primera vez, como decía antes, los neumáticos de lluvia. No sé si habría que regar los circuitos o no, pero desde luego lo de ayer fue espectacular. El que ganó hizo 5 paradas en boxes del piloto holandés Max Verstappen.
¿Cómo fue la carrera de Verstappen y cómo fue la carrera de Hamilton?
Pues si alguien se fue en las primeras vueltas, yo creo que se perdió y estaría alucinado con lo que sucedió posteriormente, porque Max Verstappen salió fatal. Hamilton dominaba casi a una mano y todo parecía conducir a un destino guionizado por los hombres que celebraban su 125 aniversario. Hablamos de Mercedes. Nadie habría imaginado que después Mercedes viviría una debacle, su peor resultado desde 2012 en tiempos de Schumacher y Rosberg, con fallos estrepitosos de los pilotos y también desde el muro. Y todo esto condujo a una victoria de Verstappen, la victoria de Honda, con otro hombre de Honda en el podio, con mensaje incluido para Fernando Alonso acordándose de él, y en el que hemos de destacar también una actuación maravillosa de Carlos Sainz, que de nuevo ha vuelto a dar el máximo en una situación en la que la zona media no era nada fácil acabar en quinta posición.
Hamilton, que fue noveno finalmente en la prueba, pero sigue muy líder del Mundial, 225 puntos por 184 de Valtteri Bottas. Y Carlos Sainz, que fue quinto, y no se fue contento.
Pues Carlos Sainz no se fue contento, José María, y sobre todo porque en la lectura en carrera que él hizo, es que podía haber estado luchando por el podio. Había que ser valientes, arriesgar para poder cambiar los neumáticos como hicieron los que venían detrás. Pero eso es fácil decirlo después. En directo, el equipo decidió conservar, no arriesgar, y Carlos, cuando intentó atacar al podio, estaba sin neumáticos. En una situación muy complicada, había vivido ya un trompo en las primeras vueltas y decidió conservar, ser cuidadosos y conservar una quinta plaza que, recordemos, le permite seguir a Carlos en la clasificación séptimo como el mejor piloto del resto. Y esto es importantísimo, un piloto, Carlos Sainz, que cada día va más y del que están súper contentos en McLaren.
Este es Carlos Sainz después de la prueba.
Quinto, un buen resultado, quizás el quinto con sabor más agridulce de mi carrera, pues porque ese podium yo creo que se nos ha escapado. Y tenía el feeling de que había que parar, pero a la vez era demasiado arriesgado, ¿no? Ganabas mucho, pero también podías perder mucho. Y si no, hay que olvidar que un quinto es un buen sabor.
Gran Premio de Hungría, la próxima cita el 4 de agosto, Juanma.
La semana que viene, no habrá tiempo para esperar mucho. Acción de nuevo el próximo fin de semana. Un fin de semana, José María, de motor, porque en el mismo domingo vuelve también el motociclismo. Vaya fin de semana que nos espera.
Un abrazo, Juanma.
Un abrazo muy fuerte.
Director de Pole Position, programa que emitimos aquí en Onda Madrid en la noche del domingo. Seguimos. Acabó el Mundial de Natación en Corea del Sur. Nos fue fatal en la piscina, excepto en la natación artística, antes llamada natación sincronizada, y en el waterpolo, Pablo Tobada.
Sí, ayer se puso punto y final al Mundial de Juan Yu, con Joan Luis Pons como el más destacado de los españoles en esta última jornada. Quedó cuarto en 400 metros estilos, a 12 décimas del bronce, récord de España, que ahora está en 4:13:30. De esta forma, España termina el Mundial con 5 medallas, 4 platas y un bronce. Las dos primeras platas y el bronce han sido obra de la natación artística, en la que Ona Carbonell ha sido la más destacada, y es que la española ha participado en los 3 medallas, y las otras 2 medallas de plata son las de waterpolo, donde por primera vez las dos selecciones han estado en la final de un mismo mundial. El lado negativo ha sido la natación, un batacazo absoluto, solo 3 finales, la que hablábamos de Pons, más 2 de Mireia Belmonte, y ninguna medalla para los españoles. Con todo esto sobre la mesa, el entrenador principal de la Federación Española, Fred Bergnu, ha hecho balance del mundial y ha hablado de Mireia.
Es cierto que si miramos el nivel simplemente de cada nadador y su mejor nivel personal, creo que podemos aspirar a mucho mejor, y esperamos que el equipo español va a tener más nadadores que este año en el Mundial. A veces el animal que está con una herida reacciona, y Mireia es un poco eso, y creo que nuestra realidad pues hoy es más clara que nunca, pues nos queda menos de un año, y creo que si hay una persona que está consciente de eso es Mireia.
Eso en el Mundial de Natación. En el Tour de Francia, ya sabéis, ganó Egan Bernal, os lo hemos contado al principio, y atención al equipo Movistar. No está clara la continuidad de Mikel Landa. Esto dijo ayer al acabar la etapa. Contador, por cierto, dijo ayer en Eurosport que Enric Mas fichará por el equipo telefónico.
hay el que tiene que impartir jerarquías, es Eusebio.
No, pues yo estoy igual que hace dos meses, estoy igual que antes del Giro, que después del Giro, y es que no tengo una oferta clara de Movistar, ¿no? Entonces, pues tengo que ver esta semana si llega, si convence y decidir, ¿no? Si me quiero quedar aquí o no.
Miquel, si hay una oferta de
Movistar. Es Miquel Landa, el ciclista del Movistar. Os quedáis con las noticias de las dos, con Felipe Serrano. Más deportes mañana a partir de la 1:03. Adiós.